Pues es un día más, señoras y señores, el homenaje de Madrid a todos nuestros sanitarios y servidores públicos, estén en una clínica, un hospital público o privado, estén en cualquier servicio dedicado al público y para que las cosas estos días de coronavirus funcionen un poco mejor dentro de lo posible. Esta noche en tertulia, a partir de las 11 menos 20, escucharán las voces de Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero y Eva Urue. Eva, Marta y Agustín saben que se dirigen especialmente estos días a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Estos días que vivimos son días en los que los periodistas, especialmente los que estamos delante de un micrófono, estos días deberíamos pedir perdón a la audiencia antes de empezar a hablar. Y si no perdón, al menos disculpas. Siempre supimos que cuando estuvimos seguros de querer ser periodistas, no era precisamente porque estábamos llamados a un mundo en el que nos fuéramos a dedicar a contar buenas noticias. Nos dedicamos a esto a sabiendas de que muchos días de nuestra vida laboral estarán en contacto con la mierda, con la mentira, la impostura, la soberbia y la crueldad. Pero a fin de cuentas, nos dedicamos a esto. Y a mucha honra, habría que decir. Por mucho que mire, no tengo para los oyentes de Onda Madrid en este momento y del enfoque una buena noticia que nos ayude a subir el famoso pico que algunos vienen anunciando un día sí y otro también. Vuelvo a recordar el poema de Ángel González. Cada vez que oigo a Fernando Simón o al ministro Salvador Illa, pico arriba, pico abajo. Te llaman por venir porque nunca vienes. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Y sin embargo, lo único que va llegando son noticias de más muertes. Noticias que afirman que nadie sabe aquí cuánta gente ha fallecido, que no sabemos, que no podemos, que no nos atrevemos a contar los muertos. Y las muertas, habría que decir. Que no sabemos tampoco los que están infectados, si las mascarillas sirven o no, si volveremos a recuperarnos pronto o tarde, si saldremos del confinamiento al que estamos sometidos en 15 días o será en un mes, si habrá vacuna o no habrá vacuna, si me tocará a mí o al vecino de enfrente, si perderé yo el trabajo o lo perderá otro. Y sí, ya sé que el gobierno no tiene nada que ver y ni nada que arrepentirse, como dice el ministro Marlaska. Somos nosotros los que sí tenemos motivos para arrepentirnos de tantas y tantas cosas. Pero algunas de ellas, en este momento y a esta hora de la tarde, mejor callarlas. Pero tú, por venir, permaneces más allá de las horas, agazapado, no se sabe dónde, escribe el poeta asturiano. Mientras el ansiado pico llega, mientras confirmamos que hemos llegado a lo más hondo del pozo y que a partir de ese momento ya no toca otra cosa que quedarnos ahí o subir, pero no bajar, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, asegura que estamos en el ojo de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En 3 meses se van a perder 230 millones de empleos en todo el mundo. La OIT señala que el 81% de los trabajadores del mundo están afectados ya por las medidas de contención y alerta. Nos avisa de que este trimestre se perderán el 6,7% de las horas de trabajo. 230 millones de empleos perdidos que ha vomitado por la boca este espantoso virus que vino de la China. La única cara en positivo de semejante noticia es que tenemos que diferenciar entre empleos y puestos de trabajo, que no es la misma cosa. Si fueran 250 millones de puestos de trabajo, ya podríamos ir echando el cierre en la Unión Europea, Italia y España a la cabeza. Y mientras tanto, uno siente ya cierta vergüenza por dar pábulo a las ocurrencias que asesores y marketingianos crean para despistarnos. Que si el arca de Noé, que la hibernación de la economía, que unos pactos de la Moncloa para usar y tirar, que si el escudo social, que si la recuperación en U o en V, que si ahora la OMS duda de la eficacia de las mascarillas, pero mañana ya veremos. En realidad, deberíamos ir preparándonos para lo que viene y nadie nos quiere decir en estos momentos. La normalidad post-virus vendrá con una caída de nuestro nivel de vida y de renta, con recortes impensables en nuestra privacidad, más teletrabajo, test diarios con el fin de que los viajes y el turismo barato se hagan con seguridad, porque las compañías aéreas, las que aguanten, y los hoteles tendrán que echar muchas cuentas para poder sobrevivir. Hoy alguien con fundamento me decía que igual que ahora pasamos por un arco de seguridad en un aeropuerto, algo que era inimaginable antes del 11S de 2001, cuando salgamos de esta habrá que acostumbrarse a llevar un certificado en la cartera de que no estamos infectados para entrar en otro país. Y mientras, hoy, precisamente hoy, hemos sabido que el gobierno no ve necesario hacer valoraciones sobre si pudo hacer más antes de declarar el estado de alarma para afrontar la crisis sanitaria del virus chino. El gobierno, en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, dice que no tiene nada de qué arrepentirse. Lo decía Grande Marlaska, el ministro de Interior. Se escuda en que no sirve de nada hacer análisis retrospectivos y que, aunque a todas las administraciones les compete ver cómo se mejora, carece de sentido preguntarse si se ha acertado o no, porque la información de ahora es más completa. Eso ha dicho la portavoz del gobierno. No hace falta continuar, señoras y señores. Los oyentes de este programa sabrían muy bien cómo continuar con semejante declaración gubernamental. Nosotros aquí, y es mejor, aquí nos quedamos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:08, el informe del día lo comenzamos, como siempre, con el parte de Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos se empeoran, se esperaba.
Aseguran desde el gobierno que sí, que los martes suelen ser días duros por el recuento del fin de semana, que no es tan puntual. La cifra de fallecidos crece con respecto a ayer, han muerto más de 700 personas en 24 horas y también crecen los contagios. Las altas, eso sí, ya suman 43.000 personas.
Pues nada, ojalá acierte el gobierno, que insiste en los pactos de la Moncloa. ¿Con algún avance?
Con ninguno. La oposición sigue cerrada en banda y de hecho acusan a Pedro Sánchez de querer llevarlos a cabo solo para perpetuarse en el poder. Teodoro García es secretario general del Partido Popular.
El gobierno quiere hablar de los pactos de la Moncloa porque la prioridad del gobierno es mantenerse en la Moncloa, sea como sea.
Vox ni siquiera se piensa reunir o hablar con Pedro Sánchez y los independentistas catalanes recelan de los pactos. El Partido Nacionalista Vasco, por su parte, no está muy convencido de su utilidad, pero no cierra la puerta a aprobarlos.
¿Qué sabemos de la educación?
Que se ha reunido hoy el Consejo Escolar del Estado y se ha determinado que repetir curso sea algo excepcional este curso por la pandemia. Además, se rechaza la petición del Sindicato de Estudiantes de que haya aprobado general en toda España y piden avanzar contenidos hasta el mes de mayo.
¿Y cuál es la situación en Madrid?
Han crecido los datos de fallecidos y contagios en la línea de toda España, pero la situación es francamente mejor a la de hace unos días. De hecho, se pretende volver a la normalidad en algunos hospitales y hay muchos pacientes preparados para salir de las UCIs.
Que tenemos muchos pacientes pendientes de extubación, lo cual es una buena noticia. Ya éramos conscientes que el descenso de camas de UCI tendrá que llegar pues aproximadamente dentro de una semana, pero bueno, esa estabilidad nos da cierto respiro.
Palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid esta mañana aquí en Onda Madrid en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo.
Y fuera de España, ¿qué destacamos?
Dos buenas noticias. La primera, la que llega desde Italia, donde siguen bajando las cifras de muertos y sobre todo la de contagios, que hoy alcanza su mínimo en casi un mes. La segunda desde China, donde el gobierno aseguran allí, que hoy es el primer día desde el mes de enero sin un solo fallecido por coronavirus.
Y ahora nos vamos a ocupar de los asuntos económicos con Gloria Risco, empezando por la medida del Ejecutivo para paliar la falta de mano de obra en el campo. ¿A quiénes se va a contratar para ello?
A inmigrantes y a parados. Estos podrán simultanear el cobro de los subsidios de desempleo con este trabajo temporal. Se necesitan cubrir hasta 80.000 puestos de trabajo, todo para garantizar la recogida de la fruta y la verdura y evitar una reducción de la oferta que pueda encarecer el producto. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Pero aquí respondemos a una necesidad de empleo con una medida social extraordinaria y también, debo decirlo, con plenas garantías tanto para empresarios como para trabajadores como para ciudadanos.
Reunión de los ministros de Economía y Hacienda del Eurogrupo. ¿Qué espera España, Gloria?
Que salga Félix, un compromiso para que los jefes de Estado y Gobierno comiencen a trabajar ya en mecanismos para financiar los costes y las inversiones que comprometerá la reactivación económica cuando se supere la crisis sanitaria. Lo ha explicado la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en una entrevista en Onda Cero.
Es una crisis sin precedentes, es una crisis que nos afecta a todos. Acá no es que haya gente que haya gestionado mejor o peor la economía, lo haya hecho o no lo haya hecho, le cae el COVID en la cabeza. Y lo que tenemos que tener muy claro es cómo salimos de esta situación de crisis.
Por cierto que 165 líderes mundiales, entre ellos 92 antiguos presidentes y primeros ministros, piden al G20 que apruebe una financiación colectiva e inicie acciones coordinadas urgentes para luchar contra esta pandemia.
Aquí en Madrid se ha reunido por primera vez la Comisión de Expertos Económicos. ¿Qué se ha planteado?
La posibilidad de elaborar planes estratégicos dirigidos a la reactivación de distintos sectores de la economía madrileña, como la industria, la energía, el comercio o los servicios. Manuel Jiménez es el consejero del ramo.
Es preciso comenzar a reflexionar sobre cómo será el proceso de reapertura económica y cómo se comportará ese periodo para las empresas, para los autónomos, para los trabajadores y para las familias. Somos muy conscientes de que en la economía nos jugamos mucho.
Y por último, vamos a conocer cómo ha cerrado el IBEX 35 en esta jornada.
Ha recuperado los 7.000 puntos en su tercera sesión al alza. La subida ha sido del 2,3%. Por otra parte, la prima de riesgo se mantiene en los 113 puntos básicos.
El deporte para, ya saben ustedes, pero la actualidad deportiva no. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Día de luto en el fútbol por el fallecimiento de Rado Mirantić. La bandera del Atlético de Madrid ondea a media asta en el Metropolitano y las redes sociales se han llenado de muestras de cariño hacia el técnico serbio. Palabras sentidas de Milinko Pantić: te quiero y te voy a echar mucho de menos. Eternamente agradecido por lo que has hecho por mí y por mi familia. O las de Miche, leyenda del Real Madrid: eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Estoy devastado, jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Y este es el recuerdo de Kiko Narváez, uno de los artífices del doblete, hoy en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Pero era un poder de convencimiento y nos quitó muchos miedos. Era alguien que estaba muy, muy por encima en el aspecto psicológico, le daba mucha importancia. Recuerdo los viernes esos actos de convivencia, que a los solteros nos venía de categoría porque ya no íbamos comido para casa, que ponía unas tortillitas, unas cervecitas, tipo que estaba muy por encima de lo que vivíamos en aquella época y que hurgó y que hizo un trabajo psicológico y de convivencia que al final es lo que hace todo, es un equipo y el buen rollo.
Más cosas. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha establecido el 29 de mayo o el 6 de junio como posibles fechas para la reanudación del campeonato, siempre que lo permita la evolución de la crisis sanitaria y tenga el visto bueno del gobierno. Las negociaciones entre la Liga y la AFE están rotas. No hay acuerdo para repartir las pérdidas del fútbol español. La Liga propone que los jugadores asuman un 47%, pero la AFE solo está dispuesta a hacerse cargo de un 20% siempre que recupere un 10% más en la siguiente temporada. Y sí hay entendimiento entre la AFE y la Federación. Ambas contemplan jugar a puerta cerrada cada 72 horas y con pausas de hidratación. En el capítulo de iniciativas solidarias, gran gesto del Montaquit Fuenlabrada, el personal de oficinas y de mantenimiento se ha rebajado voluntariamente el sueldo un 30% para donarlo al ayuntamiento de la ciudad y esa cantidad será duplicada por el propio club y con el mismo destino. Y terminamos con motociclismo. También aplazados los grandes premios de Italia y Cataluña, que tenían que disputarse el 31 de mayo y el 7 de junio respectivamente, la empresa organizadora del Mundial no descarta incluso la suspensión completa de la competición si no se desarrolla una vacuna.
8 y 15 minutos, en Madrid llueve, al menos desde donde les hablo, que es el barrio del Retiro. Está lloviendo, ya no mucho, antes sí, de forma más copiosa. ¿Cómo están las cosas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tenido una jornada muy inestable, porque las precipitaciones han sido las protagonistas. De hecho, todavía continúa lloviendo en algunos puntos, sobre todo hacia el este de la comunidad, y con intensidad. Y eso sí, con unas temperaturas muy agradables, porque hemos llegado a valores de 18, 19 grados en muchos puntos, e incluso casi 20 en algunas localidades, como en Parla, en Aranjuez. Bueno, pues de cara a mañana mañana esas temperaturas se repiten. Volveremos a tener valores muy suaves, aunque esta próxima noche va a ser un poquito más fría que la anterior. Pero bueno, aún así, 8 o 9 de mínima está bien. Y mañana todavía con nubosidad variable, con la posibilidad de alguna precipitación, de algún chubasco puntual más probable en la zona de la sierra, pero se podría dar de forma dispersa también en otras zonas de la comunidad. Pero mañana más nubosidad que lluvia. Y lo dicho, valores muy agradables. Eso sí, en próximos días vamos a seguir necesitando el paraguas.
Vamos a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, afortunadamente, se circula con normalidad en prácticamente todas las carreteras. Y es que les recordamos que solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. Por ello, se están reforzando los controles de tráfico que pueden encontrar a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado, porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos. El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Y con toda la redacción de Onda Madrid trabajando en estos días de coronavirus, cada uno desde nuestras casas, con un pequeño retén en los estudios centrales de nuestra emisora. Los datos vuelven a ser hoy peores que ayer. Llevábamos 4 días de mejoría, pero hoy la cifra de muertos y contagiados vuelven a empeorar, lamentablemente. En las últimas 24 horas han fallecido por coronavirus 739 personas, 100 más que el lunes, y el número de casos confirmados supera los 140.000. Marta Zúñiga, buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Sí, ha aumentado el número de altas y ese ligero incremento de contagios y fallecidos lo ha achacado Sanidad al ajuste del fin de semana. Estamos en una fase de ralentización y posterior desescalada, acaba de recordar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha hecho una llamada a no relajarse. Quedan, ha señalado, 15 días por delante de exigencia como mínimo.
Debemos ser muy conscientes que estamos todavía en una fase de curvar la curva, de hacer descender la curva, y que esto sigue exigiendo un cumplimiento estricto y riguroso de las medidas decretadas por el gobierno, y que tenemos por delante 15 días de exigencia, mínimo 15 días de exigencia.
Y ya defiende que el conteo de fallecidos por COVID-19 recoge a todos los positivos confirmados. El ministro ha revelado que ha hablado con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que las cifras han sido rebatidas.
Y nosotros no nos engañamos a nosotros mismos. Como he dicho antes, la definición de caso que tenemos en España es de las más exigentes que hay en el conjunto de Europa. Y como he también explicado en mi intervención inicial y en reiteradas ocasiones, toda persona que da un diagnóstico positivo de coronavirus y fallece es considerada un fallecido por coronavirus. Esto así es como se computan los fallecidos por coronavirus en España. Insisto, este es un tema muy serio, no nos engañamos a nosotros.
Y acaba de avanzar ya que el estudio que estimará la inmunización de la población española frente al coronavirus comenzará la semana que viene, lo antes posible, analizando a una muestra de 60.000 personas en dos oleadas, Félix, ambas de 30.000 personas.
Una información de Marta Zúñiga. La Moncloa sale al paso de una de las polémicas del día. Según el diario El Mundo, los productores nacionales del test de contra el coronavirus siguieron vendiéndolo fuera de España, mientras la OMS recomendaba hacer acopio. La ministra portavoz no niega la noticia, pero se escuda en que no se pueden rendir cuentas con lo que sabemos hoy de lo que se hizo hace un mes. Ese es el criterio muy particular, muy singular, de la ministra portavoz María Jesús Montero.
Nunca se pueden hacer análisis retrospectivos mirando hacia detrás con la información que tenemos un mes o un mes y medio después.
Bueno, se pueden y se deben hacer análisis con la información que tenemos de lo que se hizo hace 3 días, hace 20 días y hace 4 horas. Eso, desde luego, en cualquier país democrático es asumible, es más, exigible también. Montero, además, ha dicho que el presidente Sánchez está dispuesto a dar explicaciones en el Parlamento si es que así se le requieren. De hecho, la mesa del Congreso de los Diputados ha decidido que se empezarán a tramitar iniciativas a partir del lunes que viene. La próxima comparecencia va a ser este jueves para pedir apoyo a la prórroga en el estado de alarma. No parecen, en principio, que vayan a tener dificultades para aprobar la extensión del confinamiento. Donde encuentra más rechazo el Ejecutivo es en su oferta de poner en marcha unos nuevos pactos de la Moncloa. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno buscará un acuerdo a medio plazo para aplicar un presupuesto de reconstrucción al país, pero apela también a la unión de todos los partidos para alcanzar un acuerdo político, unos nuevos pactos de la Moncloa que fijen también el modelo de país para los próximos años. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
¿Qué país vamos a diseñar en el medio plazo en materia de derechos, en materia de libertades, en materia de servicios públicos, del valor de lo colectivo?
La concertación nacional que pretende el Ejecutivo buscará a todas las fuerzas políticas y a todo el talento del país para alumbrar un modelo de éxito que compense de la deuda que dejaremos a generaciones futuras.
Creo que se lo debemos a todos aquellos que van a tener que contribuir incluso en el futuro para que seamos capaces de salir de esta situación de crisis sanitaria y económica en unas condiciones adecuadas.
El gobierno está dispuesto a acudir al Congreso para ser controlado cuando así lo acuerden las cámaras, aunque creen que explicar y recabar el apoyo de los diputados cada vez que se amplía o modifica el decreto de alarma es en sí misma una forma de control. El jueves Pedro Sánchez solicitará de nuevo el respaldo mayoritario para seguir confinados hasta el 26 de abril.
El enfoque de Onda Madrid a las 8 y 23 minutos. La mayoría de los partidos rechaza la reedición de los pactos de la Moncloa y no están dispuestos a apuntalar al gobierno de Sánchez a cualquier precio. Solo Ciudadanos parece estar por la labor de escuchar una oferta que de momento tiene poca respuesta. Ni siquiera los socios de investidura de Sánchez se suman a ella. Lo cuenta Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Rechazo de los populares a reeditar los pactos de la Moncloa. Su secretario general, Teodoro García Egea, cree que con esta propuesta Sánchez solo busca mantenerse en el Ejecutivo.
El gobierno quiere hablar de los pactos de la Moncloa porque la prioridad del gobierno es mantenerse en la Moncloa, sea como sea. Nosotros preferimos hablar del pacto de las mascarillas porque es el pacto para proveer de protección a todos los que luchan frente al coronavirus, que ninguno de ellos esté sin la protección adecuada, sin guantes, sin mascarillas o sin trajes de protección.
Vox y los independentistas tampoco están a favor. El PNV está dispuesto a participar en pactos de Estado, pero su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido en Televisión Española concreción al Gobierno.
Por el momento no sabemos si es un globo sonda para hablar de algo más de la pandemia, si se quiere reducir a temas económicos, si se está hablando de otra cosa.
Ciudadanos también apuesta por un acuerdo. Inés Arrimadas en Radio Nacional ha pedido al Gobierno un plan consensuado.
Lo que espero, insisto, es que el Gobierno pues ponga un plan coordinado, completo y que lo consensúe con la oposición, pero aquí vamos a tener debates importantes entre libertad y seguridad, entre quedarnos en casa y empezar a recuperar la economía.
Según Arrimadas, ese plan de reconstrucción socioeconómico debe incluir la elaboración de unos nuevos presupuestos.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 25 de la tarde. Mientras tanto, el parón de la economía va provocando problemas que el Ejecutivo intenta solucionar a golpe de decreto. El ministro de Agricultura ha presentado un plan para salvar las campañas de recogida. No hay mano de obra suficiente y las restricciones amenazan la temporada. Luis Planas propone que los desempleados puedan seguir cobrando el paro y trabajar en el campo. Nos lo explica todos los detalles Pablo López.
El objetivo es cubrir los entre 75.000 y 80.000 puestos de temporero que genera la campaña de recogida y que son necesarios para garantizar tanto la producción como el mantenimiento de la cadena de abastecimiento. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Respondemos a una necesidad de empleo con una medida social extraordinaria y también, debo decirlo, con plenas garantías tanto para empresarios como para trabajadores como para ciudadanos.
El decreto aprobado hoy excluye a los trabajadores inmersos en un ERTE y a los autónomos que se hayan beneficiado de ayudas por el COVID-19. Se dirige a parados que podrán compatibilizar el salario con el subsidio agrario o con la prestación por desempleo. Además, se renovará el permiso de trabajo a los extranjeros que ya estén en España y se expedirá para jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años. Para Planas, gana todo el mundo: los agricultores, que no perderán las cosechas, los parados, que percibirán ingresos, y la sociedad, al evitar el encarecimiento de alimentos de primera necesidad. Eso sí, los trabajadores deberán residir en la misma localidad o, como máximo, en las localidades colindantes para evitar desplazamientos.
Y mientras tanto, los autónomos, al menos una parte, los autónomos de ATA, señalan que su colectivo es el gran olvidado de los incentivos del gobierno. El portavoz de la asociación ATA, como les decía, Lorenzo Amor, hace un nuevo llamamiento para que haya liquidez y se les eliminen gastos fijos como la cuota mensual.
El gobierno ha perdido hoy otra oportunidad en el Consejo de Ministros de ayudar a los autónomos y ayudar a las pymes. El gobierno tenía que hoy haber suspendido las obligaciones tributarias del mes de abril, del primer trimestre, y haberlas aplazado al mes de julio. Ayudar de verdad a los autónomos y a las pymes, como han hecho otros 22 países de la Unión Europea o 15 comunidades autónomas.
La Unión Europea ha anunciado hoy la donación de un cargamento con material de protección para sanitarios procedente de Taiwán. El ministro de Exteriores, mientras tanto, intenta recuperar compras que algunos países como Turquía se ha apropiado porque pasaba por allí. La jefa de la política internacional española ha conseguido que este país, Turquía, devuelva los respiradores con los que se quedó la semana pasada. En un alarde de lenguaje diplomático, Arancha González Laya ha agradecido en Onda Cero la, entiéndanme bien ustedes, solidaridad de los turcos.
Yo con lo que me quedo es con el mensaje de los turcos, que entienden que en España hay una urgencia, que es una urgencia más importante que la que ellos tienen ahora, y que por lo tanto, en un gesto de solidaridad, deciden que estos respiradores puedan salir de Turquía. No olvidemos que ellos habían impuesto estas famosas restricciones a la exportación.
Sí, un gesto de solidaridad, señora ministra. Sigue en el aire lo que va a pasar con el curso escolar. Ahora mismo faltan datos de la evolución de la pandemia como para tomar una decisión definitiva. Eso es lo que dice el gobierno, mientras los estudiantes, padres y profesores siguen pendientes de si dan por terminadas o no las clases presenciales. Neus Cerdá, ¿se sabe algo nuevo?
Sí, el Consejo Escolar del Estado ha acordado que se evalúe el temario impartido en clase y que las tareas realizadas durante el confinamiento se evalúen mediante informes personalizados. Por otra parte, se ha rechazado un aprobado general, es decir, que ningún estudiante repita curso. El objetivo es que los alumnos no se relajen. Además, la mayoría ha decidido que no se va a prolongar las clases en julio. Estas son algunas de las medidas que se han votado esta mañana en la reunión telemática entre los 19 representantes del Consejo, compuesto por estudiantes, padres y sindicatos. Medidas que van a trasladar al Ministerio de Educación para que se tengan en cuenta en la conferencia que mañana miércoles va a realizar el Ministerio con los consejeros autonómicos para gestionar esta crisis escolar. Por el momento, el Gobierno ya ha dejado claro que aún es pronto para decidir sobre el final del curso. Palabras de María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo.
Están trabajando los técnicos y que todavía necesitan lo que queda de esta semana y gran parte de la semana que viene, que serían ya los datos que ponen de manifiesto si las medidas totales han producido una disminución de la transmisibilidad del virus en los umbrales que van buscando los técnicos.
En un plazo de 15 días se va a decidir cuándo termina el curso escolar.
Después de 4 semanas de confinamiento, la Semana Santa supone una prueba de fuego para el cumplimiento de las medidas. El cansancio empieza a hacer mella y la policía prepara un dispositivo para controlar y sancionar comportamientos insolidarios. Recuerdan, Lupe Ortiz, que no se pueden hacer viajes hacia las segundas residencias.
Las restricciones siguen vigentes y hay que cumplirlas. José García Molina, comisario principal.
En los últimos días hemos observado un cierto relajamiento que no podemos permitir
si tenemos claro cuál es nuestro objetivo final.
Ese objetivo es vencer a la pandemia y no ayudan comportamientos como los que se encuentran las fuerzas de seguridad. Desde quien compra el pan a kilómetros de su casa, visita a familiares que no existen o pasea el perro más de la cuenta. Por eso y ante tentaciones, más vigilancia.
Hemos incrementado la vigilancia durante las noches y vamos a incrementar el número de controles durante estos días festivos. Nuestros indicativos en tierra estarán apoyados en todo momento por el servicio de medios aéreos.
Con la Semana Santa en puertas, recordatorios insistentes. Ni traslados a segundas residencias, ni actos de devoción que impliquen movilidad. Tampoco están permitidos. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Hay que entender que estamos en una situación excepcional que limita nuestras actividades en los espacios públicos, entre las que se incluyen las muestras públicas de devoción. Además, la Guardia Civil, les recuerdo, va a reforzar con más agentes los controles para evitar desplazamientos a las segundas residencias.
Estamos en la cuarta semana de alarma y hay que tener paciencia.
Es una Semana Santa atípica, pero si todos cumplimos, seguro que la del año que viene la podremos celebrar y disfrutar por todo lo alto.
Antes hay que frenar el coronavirus.
8 y 31 minutos fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras que en Italia continúa la tendencia a la baja en el número de contagios y de fallecidos, en Francia la epidemia sigue agravándose. Hoy el ministro de Sanidad francés ha dicho que el país está todavía en fase de agravamiento. Se ha registrado el mayor número de muertos en las últimas 24 horas y, como en España, la peor parte se la llevan las residencias de mayores. El gobierno francés ha anunciado que va a hacer test masivos a todos los residentes y trabajadores. Además, en algunas localidades va a ser obligatorio a partir de ahora llevar la mascarilla para salir a la calle. Situación parecida a la de Francia en el Reino Unido, donde también se han contabilizado el mayor número de muertos en las últimas horas y donde el país además está pendiente de la salud de su primer ministro, Boris Johnson, que continúa ingresado en la UCI afectado por el virus. Y en Rumanía, 10 recién nacidos han sido diagnosticados con coronavirus en una maternidad a pesar de que sus madres han dado negativo, por lo que las autoridades creen que es posible que hayan sido contagiados por el personal de la clínica.
La vida te la dan, pero no te la regalan.
Pues es la voz de Joan Manuel Serrat en una de sus grandes canciones, Bienaventurados. ¿Por qué hemos elegido esta canción de la discoteca para una cuarentena? Pues porque hay un momento de la canción, y cito de memoria, en la que Serrat dice algo así como que bienaventurados los que han llegado al fondo del pozo, porque a partir de ahora todo se irá ir subiendo. Eso es lo que deseamos, llegar cuanto antes si no hemos llegado al fondo del pozo, porque a partir de ese momento seguramente que ya hay más remedio que subir, porque no hay otra opción.
Todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurados los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima, porque se le cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos. Cualquier circunstancia, por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos, porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Bienaventurados los que aman, porque tienen a su alcance más de un 50% de un gran romance. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Bienaventurados los que presumen de su redaño.
Bueno, como siempre, Serrat tiene la gracia y la inteligencia de componer canciones que son eternas, que valen para cuando las sacó y valen para momentos como estos. Bienaventurados, Juan Manuel Serrat. 8:36 en los hospitales de la Comunidad de Madrid comienza a mejorar la situación. Hay menos pacientes en urgencias y en las UCIs. Por eso empieza el repliegue de las camas destinadas a enfermos de coronavirus. Lo ha confirmado esta mañana en Buenos Días Madrid a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Los hospitales de mayor complejidad, que son los más grandes de la Comunidad de Madrid, eso será un proceso más lento. Los que son, digamos, de segundo nivel sí que están iniciando ya muchos de ellos ese repliegue. Y luego hay otros hospitales que son más de apoyo, como puede ser el Hospital de Santa Cristina, pues esos iniciarán ese repliegue más adelante. Tenemos muchos pacientes pendientes de extubación, lo cual es una buena noticia. Ya éramos conscientes que el descenso de camas de UCI tendrá que llegar pues aproximadamente dentro de una semana, pero bueno, esa estabilidad nos da cierto respiro.
Respecto a las pruebas de coronavirus, la Comunidad de Madrid las hará primero al personal sanitario y a las de residencias. El consejero se ha referido también a los test que ha recibido de Sanidad.
Hay que determinar un protocolo para ver cómo utiliza uno ese test. Entonces, este que va a dar el Ministerio, sí, ya nos adelantaron ayer en el Consejo Interterritorial que seguramente se utilizará como prioridad el estudio en residencias. El objetivo de estos test es ver cómo se ha comportado la enfermedad dentro de nuestra población y nos permite prever cómo se vaya a comportar de cara a un futuro, ¿no?
Y en cuanto a los datos de hoy, de los afectados por coronavirus no son tan buenos como en días anteriores, aunque no indican que las cosas estén empeorando. Según los responsables del Centro de Alertas Sanitarias, que destacan la tendencia a la baja en el número de contagios y fallecidos, informa Marta Zúñiga.
Más de 40.400 contagios en la Comunidad de Madrid y 5.371 fallecidos. Las cifras tanto de positivos como de muertes por COVID-19 experimentan un ligero repunte si lo comparamos con los datos de ayer lunes, pero Sanidad, como venimos diciendo, los atribuye al ajuste del fin de semana. Lo que detecta el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias es una menor presión, eso sí, sobre las unidades de cuidados intensivos. La doctora María José Sierra es su jefa de área.
Y lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas es que empiezan, aunque despacio, empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos.
En Madrid hay 1.494 personas en UCI y se han firmado más de 18.400 altas.
8:38, en nuestra parada hoy en el Hospital de IFEMA hemos recogido el testimonio de los médicos que están allí trabajando, unos 1.000 profesionales de la atención primaria que han sido desplazados. Pero también recogemos las quejas del personal de la sanidad privada que dicen estar desbordados. La crónica es de Eva Prat.
La sanidad privada se encuentra al límite de su capacidad y está bajo mínimos también en personal no sanitario. Es la alerta de María José Frontino, responsable del área en Comisiones Obreras Madrid.
También se están haciendo cirugías y pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública a través de circuitos limpios. Es importante que reconozcamos el esfuerzo que han hecho los trabajadores sanitarios y no sanitarios de la sanidad privada con unas plantillas muy inferiores a las de la pública y unas condiciones laborales muy mejorables.
Mientras, en IFEMA son 1.000 los profesionales de atención primaria que se han ido incorporando desde el 21 de marzo y que trabajan con un mismo objetivo.
El equipo humano que hemos encontrado aquí, profesional, ha sido bestial. Estamos intentando sacar lo mejor de nosotros mismos.
Estamos ahí cuando su familia no está, les estamos dando la mano cuando no conocen a nadie. Queremos que salgan todos, que esto se cierre.
Y pacientes como Jonan Basterra han dejado IFEMA con un mensaje de esperanza.
Pues la mayoría de personas que contraen el coronavirus se cura, sí que es cierto que hay gente que no lo consigue y es una tragedia. Pero si miramos los números, la mayoría de personas se cura.
En tan solo 2 semanas, los médicos y enfermeras de IFEMA han atendido a más de 2.000 pacientes y han cursado 1.000 altas.
8:40, la Comunidad de Madrid ha inspeccionado ya 285 residencias de mayores desde que se puso en marcha el plan de choque el 27 de marzo. Hoy visitamos la residencia pública de Alcorcón, donde se están haciendo test gracias a donaciones de una empresa privada. Lo cuenta María Martínez de Mora.
La plataforma de familiares de la residencia pública de Alcorcón asegura que con los test rápidos no es suficiente. Piden a las autoridades sanitarias que intervengan en el centro. Mariby Nieto es la portavoz.
Porque se medicalizaría la residencia, intervendrían directamente gente del hospital de Alcorcón. Para las personas más que estén en estado más crítico y que necesiten respiradores, pues se podría derivar al hospital de Alcorcón.
A esta petición se ha unido el Ayuntamiento de Alcorcón, quien ha confirmado a Onda Madrid que se ha puesto en contacto con Sanidad y está a la espera de respuesta. El consistorio ha solicitado la intervención de esta y del resto de residencias de mayores del municipio. El objetivo, conocer de primera mano la situación, aportar los recursos necesarios y abordar las medidas para salvaguardar la salud de las personas usuarias. En concreto, en esta residencia de Alcorcón ya se han empezado a realizar los primeros test. Esta semana han recibido 120 unidades donadas por una empresa privada.
Y para contabilizar mejor el número de fallecidos con coronavirus, ya que no a todas las personas que mueren se les hacen las pruebas, hoy el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid comparaba los datos de los muertos en la capital en la segunda quincena de marzo, que fueron 6.000, cuando el año pasado, en ese mismo periodo, perdieron la vida 1.000 personas, informa Begoña Alarcón.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo en la segunda quincena de marzo se dispensaron 9.000 licencias de enterramiento. En Madrid capital, 5.950 y en el resto de la región, poco más de 3.000. Algo no cuadra, reconoce el consejero de Justicia, Enrique López.
El 15 de marzo y el 31 de marzo en Madrid han fallecido, por todas las causas que se puedan imaginar, pero evidentemente una gran parte es COVID, 5.900 personas, cuando lo normal es que hubieran fallecido en torno a 1.100 personas. Lo normal en ese periodo del año pasado estaba en torno a unos 1.100 personas aproximadamente, ¿no? Solo en Madrid capital. La media de muertos en la Comunidad de Madrid, de fallecidos al día, está en torno a 90, 100, depende de los días. Aquí hemos alcanzado días de 500 fallecidos.
El Ministerio de Sanidad determinó que para medir la evolución de la pandemia solo se contarían víctimas confirmadas del COVID-19 y no las sospechosas. Por tanto, hay muchos fallecimientos en domicilios y en residencias que se quedan fuera de la estadística. Mientras, la comunidad ha comenzado a dar información a través del teléfono 900-102-112 a quienes tengan dudas sobre la localización de un familiar fallecido por coronavirus. La búsqueda se podrá realizar por nombre y número de documento de identidad o por el centro en el que estuviera ingresado.
Y en el ámbito económico, el Grupo Más Madrid ha pedido hoy a la presidenta regional que elimine las bonificaciones al impuesto de patrimonio para recaudar 800 millones de euros y que los destine a paliar la crisis del coronavirus. Informa José Frutos.
Propuesta fiscal de Más Madrid a la presidenta: eliminar las bonificaciones al impuesto del patrimonio. Así habría más fondos de quien más tiene para atender la crisis del coronavirus. Pablo Perpiñá.
Que se eliminen para este año, dada la situación crítica en la que nos encontramos, las bonificaciones al impuesto de patrimonio para poder recaudar hasta 800 millones de euros de los ciudadanos más ricos.
El Grupo Popular tiene otra propuesta diferente: que el Gobierno central aporte fondos para ayudar al esfuerzo de 2.200 millones aportados por la comunidad en esta crisis. Pedro Muñoz Abrines.
La Comunidad de Madrid ha contratado a más de 8.800 personas como refuerzo para la sanidad, más de 2.200 personas para los servicios sociales. Hemos conseguido traer unas 150 toneladas de material.
Y mientras, Unidas Podemos ha pedido formalmente a Díaz Ayuso la medicalización de las residencias de mayores.
8:44, hoy se ha reunido el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, con patronal y sindicatos para abordar las consecuencias económicas del coronavirus. Los detalles de este encuentro con Ángel García.
Los agentes sociales reclaman para Madrid medidas especiales. José Manuel Franco es el delegado del Gobierno y Luis Miguel López Reillo, el secretario general de UGT Madrid.
Después de esta crisis, los sectores más desfavorecidos, los que más van a sufrir los efectos
no solo sanitarios, sino económicos de esta crisis, no queden desamparados, de que nadie se quede atrás.
Madrid van ahora mismo más de 65.000 ERTEs. Hemos visto que ya hay sectores de la población muy precarios. Todo lo que pedimos es una renta mínima vital, más o menos unos 530 euros.
Y peticiones concretas desde la patronal, Miguel Garrido.
Urgentísima necesidad de que se faciliten equipos de protección individual, tanto para los trabajadores que están ahora mismo en activo, como aquellos que se van a incorporar en los próximos días, una vez finalizado el periodo del paro de actividad.
En lo que todos coinciden es en el apoyo al personal sanitario y cuerpos de seguridad.
Y si usted es usuario de transporte público, compró su abono y no lo ha podido utilizar por motivos del confinamiento, puede reclamar que le devuelvan el dinero. De momento son pocos los que lo han pedido. ¿Cómo hacerlo? Lo cuenta Pilar Rivera.
Concretamente, 1.208 son las reclamaciones en las que los usuarios solicitan la devolución del importe del abono o transporte que el consorcio va a compensar con una carga de otros 30 días sin coste, siempre que no haya sido usado más de 3 jornadas. Una cifra de quejas que apenas supone el 0,1% de todos los que utilizan el abono mensual y que estaba activo antes del estado de alarma. Por ello, desde la OCU se sigue instando a reclamar. Manuel Vivas es su portavoz.
En el caso del abono mensual, lo normal sería, una vez que termine la situación del confinamiento, restar del abono el dinero no consumido. En cualquier caso, la OCU recomienda dejar constancia de la reclamación en el consorcio de transportes.
Por otro lado, suman ya 5.623 consultas las realizadas por los usuarios, tanto vía mail al consorcio como a través de las redes sociales de Metro.
Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con Gloria Risco.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha declarado nulo el juicio del llamado crimen de los tirantes. Alegan falta de motivación en el veredicto del jurado. Recordamos que el autor, Rodrigo Lanza, fue condenado a 5 años tras provocar la muerte a un hombre al que propinó patadas, fracturó el cráneo y abandonó en la calle mientras agonizaba. El tribunal no tipificó el crimen como asesinato, sino como muerte por imprudencia. Ahora tendrá que repetirse el juicio. La Comunidad de Madrid tratará de retomar las clases presenciales a mediados de mayo si no se prorroga más el estado de alarma y la situación lo permite. Lo ha anunciado el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio, en una entrevista de Madrid Directo, donde también ha explicado cómo será la prueba de selectividad de la EBAU.
Lo que se hace ahora es que imaginemos que la opción A le ponemos 10 preguntas y la B le ponemos 10 preguntas. Los alumnos, en vez de tener que contestar las 10 de la opción A o las 10 de la B, van a poder irlas alternando las contestaciones, la 1 de la A, la 2 de la B, la 3 de la B, la 4 de la A, por ejemplo. ¿Qué es lo que se persigue con eso? Pues que siempre contesten sobre materias en las que hayan tenido clases presenciales.
Y del exterior un apunte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido condenado a 8 años de prisión por cohecho agravado. Misma condena para el exvicepresidente Jorge Glass, ambos imputados por el llamado caso Sobornos, cuyo nombre ya lo dice todo. Además, ambos pierden sus derechos políticos durante 25 años. Correa, prófugo de la justicia, vive actualmente en Bruselas.
8:48, a vuelta de publicidad, saludo a Julián Reyes, experto y consultor de comunicación.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 49, dentro de los testimonios con los que contamos habitualmente a esta hora, En el enfoque hoy nos queremos alejar de lo que habitualmente tratamos, ya sea en el plano económico, social, sanitario, político. Hoy queremos fijarnos en la comunicación. ¿Cómo se está gestionando esta crisis desde el punto de vista de la comunicación? Algo que es muy importante, la comunicación de cara a los poderes públicos con relación a la opinión pública, a la opinión publicada, en fin, a la sociedad. Es la pregunta que nos hacemos ahora y la primera que le vamos a hacer a Julián Reyes, consultor de comunicación y autor del libro Habla como un líder. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos por partes. ¿Cómo está comunicando durante esta crisis el gobierno central con la opinión pública y con los actores sociales, periodísticos, en general?
Pues yo creo, Félix, que para mí hay algo fundamental y es que hay que separar lo que significa una comunicación normal de una comunicación de crisis. La comunicación de crisis para mí es tremendamente especial y cuando hay, en este caso, miles, cientos de miles, millones de personas afectadas en una comunicación de crisis de este nivel tan, tan global, la comunicación tiene que ir dirigida siempre, siempre, siempre a las personas afectadas. El objetivo de la persona que está a la cabeza de esa comunicación, que en este caso es el presidente del gobierno y sobre la que recae la responsabilidad absoluta de generar confianza, es muy, muy, muy importante. Tiene que generar la máxima confianza posible en esta situación de comunicación de crisis, muy especial y muy diferente a una normal. Por supuesto, intentar generar la máxima seguridad y la máxima tranquilidad. Esas son, desde mi perspectiva, las claves fundamentales que debe conseguir un líder en situación de comunicación de crisis. Y diría algo más. Yo hay algo que he hecho en falta, y lo he dicho públicamente durante esta semana también en algún otro medio, y es la empatía. En este tipo de comunicaciones es esencial la empatía. ¿Y qué significa la empatía? Meterse en las zapatillas de las personas que están sufriendo esta situación, que somos tantas a niveles tan, tan diferentes, ¿verdad? Es una comunicación extraordinariamente heterogénea. En definitiva, creo que es vital, vital, vital que suban el pistón de la empatía, ¿no? No son discursos prefabricados y extraordinariamente largos, que también sugeriría que fuesen un poco más breves. La empatía es fundamental y generar confianza.
La empatía, me dice alguien que no es otra cosa, para aquellos que no sepan qué significa la palabra, tú ya lo has definido, que ponerse en la piel, en el pellejo de otro. Eso es lo que significa realmente empatía. Bueno, ¿cómo lo está haciendo Julián, el presidente del gobierno? ¿Informa, comunica de forma óptima, aceptable, eficiente? ¿Cuál es tu criterio?
Yo creo que en este punto me parece clave, primero, y aunque algunas personas puedan no estar de acuerdo, yo creo que las comunicaciones son muy largas en tiempo. Los mensajes principales se desvirtúan cuando las comunicaciones son extraordinariamente largas. Debería ser muchísimo más directo, muchísimo más breve. Este es un elemento que me parece fundamental. Y creo, porque creo, Félix, que en esta situación de crisis no puedo pensar que ningún dirigente, ningún responsable público, ninguna persona que tenga que comunicar no sienta de verdad lo que está pasando. Y creo que en la comunicación se debe notar. Tiene que ser una comunicación mucho más cercana para las personas a las que va dirigida. Pero yo creo que en eso hay, de verdad, margen de mejora. Y algo también muy importante y que ya se ha reconducido y que también es muy importante en comunicaciones de crisis, es la transparencia, porque al final, las personas a las que va dirigida la comunicación necesitan, desde el punto de vista de la percepción, incluso también desde la percepción, entender que les están dando toda la información que se tiene en ese momento, que se está contando todo lo que se tiene que contar, en definitiva, que no se oculta nada, y por tanto yo creo que esta nueva decisión del formato de las ruedas de prensa también afecta no solo a la forma de comunicar del gobierno, afecta al liderazgo, en este caso de Pedro Sánchez, porque en situaciones de crisis los liderazgos, los seres humanos líderes, tienen una extraordinaria oportunidad para salir tremendamente reafirmados, tremendamente reforzados, o lo contrario.
Julián, te pregunto, cuanto más pequeña es una administración pública, la comunicación es mejor. Te digo esto porque sí he visto cómo comunican estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y muy especialmente el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que sí que me parece que es, como tú dices, o está siendo muy empático con la opinión pública.
Así es, Félix. Coincido plenamente con tu opinión. Creo que también por ser la administración más pequeña hay algo que se evita, que también es un grandísimo riesgo en comunicaciones de crisis, y me viene a la mente la imagen y la comunicación de crisis importantísima, histórica, de Mikhail Gorbachev, después del accidente nuclear de Chernóbil. Que no haya contradicciones cuando muchas, muchas, muchas personas son las que hablan también es fundamental. Eso es más fácil que pase cuando son muchas personas las que intervienen. En el caso, por ejemplo, del alcalde de Madrid, creo que su comunicación está siendo extraordinariamente cercana. Es verdad que él está creo, desde mi perspectiva y con acierto, evitando la crítica y sino y más el aportar soluciones desde la perspectiva de comunicación, no es muy discursivo, tiene un tono mucho más conversacional, en definitiva está siendo muy, muy, muy cercano y desde mi punto de vista ha creado algo que tiene un valor incalculable y que tiene mucho mérito, sobre todo si está hecho, que siento que sí, desde el corazón, porque hay que poner corazón en estos tiempos de comunicación, porque son especiales, porque son situaciones de crisis que afectan a muchas personas. Y es feliz esa metáfora de ese equipo de todos los alcaldes trabajando unidos, Barranco, Manzano, Gallardón, Botella, Carmena y el mismo Almeida, ese gran equipo que trabajan unidos, porque en comunicación de crisis tenemos que intentar buscar más lo que nos une que lo que nos divide.
Está claro. No, es evidente que yo creo que desde Pedro Sánchez hacia abajo todo el mundo habla con el corazón y es verdad que a algunos se les nota más que a otros, esto es lo cierto, y seguramente tiene mucha culpa en el caso de Pedro Sánchez, como tú dices, las larguísimas exposiciones que hace ante la televisión que termina cansando a la gente y ese efecto empático se pierde. Una última cuestión, Julián, estos hallazgos semánticos de Arca de Noé, del escudo social, de la hibernación de la economía, los pactos de la Moncloa, ¿esto qué es? ¿Una estrategia de comunicación, ganas de marearnos? ¿Qué es esto?
Bueno, detrás de estas grandes frases que simbolizan cosas y que todo el mundo las entiende a la primera y que son construidas por primera vez, es una fórmula y un formato de que quede muy claro y de que todos nos hagamos la idea de manera muy rápida de lo que significa. Todos, cuando escuchamos la palabra, o la mayor parte de los ciudadanos, escuchamos los pactos de la Moncloa, pensamos en una imagen de consenso, en una imagen de acuerdo, en una imagen de unión. Ese es el objetivo. Esto lo hizo muy bien Winston Churchill cuando bautizó el telón de acero. Pues todo el mundo sabe lo que significa el telón de acero. Pues la división imaginaria entre el comunismo y el capitalismo ayuda mucho a entender las cosas. Ese tipo de frases tienen esa misión. Y, por cierto, Félix, que no se me olvide el comentario que me has pedido de la presidenta Díaz Ayuso, que hemos hablado del alcalde. Si te parece, en 30 segundos...
Sí, por favor.
Para mí, Díaz Ayuso está comunicando con mucha credibilidad, con claridad, con serenidad, y diría también con una extraordinaria firmeza. Siento que es un momento clave para la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque después de la responsabilidad máxima en coordenadas de comunicación y también de acción, por supuesto, del presidente, la segunda persona, porque la crisis del COVID, del coronavirus, la comunidad autónoma, la que tiene mayor dolor de afectados y de fallecimientos es en Madrid, es una posibilidad extraordinaria desde la perspectiva de visibilidad que también, desde mi punto de vista, la está haciendo crecer en coordenadas de liderazgo. No hablo solo de coordenadas de gestión, hablo en coordenadas también de comunicación desde esa perspectiva.
Pues Julián Reyes, es un placer hablar contigo, consultor, experto en comunicación, en un momento y en un tiempo como este. No será la última vez, ya no es la última vez, pero volveremos a hablar contigo dentro de unos días. Julián, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Félix, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para todos.
Muchas gracias. Son las 8, casi 58 minutos. Como siempre, esta primera hora del enfoque, saben que luego volvemos a las 11 menos 20 en Tertulia. No se olviden ustedes que estamos en Tertulia a las 11 menos 20 con Agustín Valladolid, con Marta Gómez Montero y con Eva Urue. Como les digo, el punto de opinión hoy lo pone Jaime González.
Por aquello de hacer de la necesidad virtud, la Unión Europea tenía ante sí una oportunidad histórica, aprovechar la crisis del coronavirus para emerger como un gigante justo y solidario que se ganara de una vez el reconocimiento que no ha logrado concitar jamás. Pero otra vez la UE se ha mostrado y ha mostrado su peor cara. De nuevo, la brecha entre el norte y el sur, una brecha que esta vez puede convertirse en una herida mortal. Porque de esta crisis, quien puede que no levante cabeza es la Unión Europea. Señores, o cambian mucho las cosas, o la UE ha muerto.
La vida te la dan, pero no te la...
Bueno, vamos a esperar, Jaime González, querido Jaime, que la Unión Europea no haya muerto, porque la necesitamos urgentemente funcionando bien, como tiene que funcionar este gran club de socios europeos. Y en estos momentos, con más razón todavía, por la cuenta que nos tiene a los españoles, a italianos, a franceses y a tantos nacionalidades que están siendo atacadas por este virus que nos vino de China. Dentro de unos minutos, bastantes minutos, dentro de más de una hora, eso de las 11 menos 20, 10 y 40 minutos, como me gusta recordarles, estaremos en tiempo de tertulia, poniendo ese punto de opinión, de análisis, en días en el que seguimos hincándole el diente a las cifras. Las cifras no deberían ser motivo de interpretación ni de opinión ni, en ningún momento, pero ya saben ustedes que este es un país donde las opiniones se debaten con mucha fricción, con mucho interés, y también se debaten las cifras. No debería ser así, porque el número es el número, el dato es el dato, la magnitud es la magnitud. Pero España también en este sentido es un poco muy especial y no sabemos muy bien cómo se están contando los muertos. Valga ese dato que nos daba el consejero de Interior de Madrid, que el año pasado murieron en 15 días, en el mes de marzo, últimos días de marzo, 1.000 personas, y que este mes, en los últimos 15 días de marzo, han muerto 5.900 personas. ¿Cómo se registra esto? Hablaremos de esto a partir de las 8 menos 20. Van a ser las 9 de la noche, Onda Madrid, El Enfoque.